uno cuando es una leyenda tiene que peinar muchas canas, no puede tener 20 años, no puede ir a la universidad. José María Bonilla, leyenda de la redacción de deportes de Onda Madrid, ¿cuál es el primer mundial, la Copa del Mundo que recuerdas?
La del 74.
1974.
El mundial de Alemania.
Ricardo Del Coso no es leyenda, pero será leyenda, porque es tan joven que no puede ser legendario. Ricardo, ¿tu primera Copa del Mundo, tu primer recuerdo?
2010, Sudáfrica.
¿Qué te parece el niño con ella?
Que tiene que aprender mucho.
Que, por cierto, no es mal recuerdo, ¿eh?
No, no.
Pero no te acostumbres porque a lo mejor no vuelve.
Lo que ha venido después no tiene nada que ver.
Vamos a hablar en el partido de la una con un señor que lleva 17 mundiales consecutivos, periodista argentino, 17 mundiales consecutivos desde el año 58. Es decir, es más leyenda todavía que la leyenda legendaria José María Bonilla. El partido de la una, 9 de diciembre del año 2022. Vamos allá.
El partido de la una en Onda Madrid.
Son 59 minutos de radio por delante, seguro que se nos hacen cortos con un montón de contenidos, así que rápidamente, antes de meternos en faena, vamos a avanzar los contenidos del informativo de la TOS. Con Enrique López. Hola, Enrique, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues vamos a empezar con una importante novedad para los transportistas. Los vehículos de mercancía con etiqueta B podrán entrar al centro en 2023. El alcalde Martínez Almeida acaba de anunciar una moratoria a la zona especial de protección del distrito.
Lo que queremos es transmitir un mensaje a los transportistas de tranquilidad y de comprensión. Somos conscientes de la dificilísima situación económica que tienen que afrontar, del escenario de incertidumbre que hay en estos momentos y, por tanto, que no les podemos trasladar más cargas y gravámenes porque la situación no lo aconseja.
Viernes, en mitad de un puente para muchos, cargados de información política, termina el plazo para presentar las enmiendas en el Congreso para reformar el Código Penal. Esquerra Republicana ha registrado su propuesta para cambiar el delito de malversación. PSOE y Podemos también han registrado la suya. Sacan de ese delito de la malversación a los que se lucran personalmente y crean el de enriquecimiento ilícito. Pachi López del PSOE, Cuca Gamarra del PP.
Poner un nuevo tipo de delito que no existía en nuestro ordenamiento jurídico y que ha hecho que demasiados cargos públicos que se han enriquecido ilícitamente no hayan tenido ninguna consecuencia por ese beneficio.
Esto no responde más que a intentar el Partido Socialista buscar algún tipo de coartada ante lo que va a hacer, que es de máxima gravedad.
A las dos también vamos a contar la otra enmienda de PSOE y Podemos para sortear que el Consejo General del Poder Judicial pueda bloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Y en este viernes lluvioso les proponemos un plan. Arranca la feria de la Palmerita Morata Tajuña y nos ha visitado aquí a Onda Madrid su alcalde Ángel Sánchez.
Todos los lugares son familiares, son pastelerías antiguas de toda la vida, pero que al final son familiares todos los negocios. Es decir, que no hay ninguna fábrica detrás, no hay ningún proceso industrial.
Y ya sabes, Carlos, desde hoy hasta el domingo más de 5.000 kilos de este dulce van a repartir allí.
Sí, bueno, por aquí se ha quedado algún kilo, que le he visto a Eli del Valle salir con una caja absolutamente catedralicia. Hasta ahora, Enrique.
Hasta luego.
Me gusta decir brochazos, pinceladas en esta portada del Partido de la Una, pero como tenemos que respetar a José María del Toro, otra leyenda de la redacción de deportes de Onda Madrid, vamos a decir las noticias del deporte. Luis Enrique Martínez ya es historia. Comienza la andadura de Luis de la Fuente, que ha firmado hasta el año 2024, que debuta en marzo contra la Noruega de Haaland en la fase de clasificación para la siguiente Eurocopa y que tiene como modelo a un señor que fue seleccionador nacional.
Iñaki Saez, fue mi primer entrenador. Gracias a él también estoy aquí en la Federación Española de Fútbol. Fue mi mentor como futbolista y como persona. Es un ejemplo en todo. En valores, en educación, en respeto. Y como entrenador fue un seleccionador también magnífico y un entrenador muy bueno.
Día 20 de la Copa del Mundo y tenemos doble cita espectacular. A las 4 Brasil-Croacia, a las 8 Argentina-Países Bajos, eliminatorias de cuartos de final. Lionel Scaloni, entrenador de Argentina.
Y bueno, en principio estamos bien, porque tuvimos días para preparar el partido, para descansar sobre todo, que fueron días muy intensos y sobre todo pensar y analizar bien a Holanda y preparar el partido de la manera que creemos que es más conveniente.
Fútbol doméstico, en el Madrid se habla de Endrick, cerrado por 35 más 25 en variables. Cuando sea mayor de edad vendrá al Madrid en año 2024. Y se habla de Joao Félix, que ha hablado hace unos minutos desde la concentración de Portugal sobre su futuro en el Atlético de Madrid. Getafe 0, Chivas 1, amistoso ayer. Real Sociedad, Rayo Vallecano, amistoso mañana. Y en fútbol femenino, ayer Champions, Real Madrid 1, Chelsea 1. Tiene que ganar en París para buscar los cuartos de final el equipo de Alberto Toril, que ya piensa en el derbi del domingo.
Hemos competido bien, seguimos aprendiendo, porque hay muchas cosas que todavía en este nivel tenemos que aprender, pero nos vamos contentos. Entonces, bueno, pues nos anima a seguir trabajando, nos vale de mucho lo que hemos hecho hoy para el partido del domingo, que realmente es donde tenemos que conseguir esa victoria para dejar a nuestro rival atrás.
Y en baloncesto, vaya gatillazo del Madrid, que lo tenía ganado. Una falta de Tavares, 3-1 de James, el partido a la prórroga y al final victoria del Mónaco por un punto en el Palacio de los Deportes. Decepción del equipo de Chus Mateo.
Bueno, hemos tenido la oportunidad de certificar el partido y de ganarlo, y seguramente pues estaríamos hablando de otra situación si no hubiéramos tomado malas decisiones al final, ¿no? Simplemente eso. Pero nosotros, pues igual tomando algún otro tipo de decisión, pues seguramente pues hubiéramos podido certificarlo.
¿Qué pasa? Que me están mirando muy fijamente. Ricardo del Coso, más conocido como Ricky, ¿echas de menos a Del Toro y a Laura Cabrera? ¿Lo puedes decir sin ningún tipo de ambaje?
Muchísimo.
Yo también, pero para que ellos cobren hay que meter publicidad.
El partido de la una
en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El partido de la una en Onda Madrid.
Somos gente positiva, somos gente molona, incluso en los peores momentos, cuando tenemos que escribir un epitafio, lo hacemos con una sonrisa. Entre las buenas
opciones, elijas las... Hola a todos, streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Uso tanga. Me habéis pegado la canción esa de Quevedo, la de quédate. Impresionante. A ver si conseguimos cumplir lo de quedarnos hasta la final. Ese es el objetivo.
Bueno, igual un día con Pacho aquí si me hace una entrevista.
Os mando
un abrazo a todos, muchas gracias.
Buenas noches, amigos, buenas noches, enemigos, buenas noches a todos. Que será y servirá para ayudar a los niños y a las familias, sobre todo en el momento de paliativos, para acompañarle en los momentos más duros de la enfermedad. Lo podéis ver en mi página de Twitch, en el canal. Para ellos irá todo el dinero que recaudemos y espero estar en contacto para que Twitch pues destine todo el dinero y tenga el trato que tiene todas las donaciones.
Estás ahí muy hundido, Ricky. Luis Enriquista de la redacción de Deportes de Onda Madrid.
Sí, la verdad que bastante.
No pasa nada, hay una transición evidente. Bonilla, se acabó Luis Enrique, llega Luis de la Fuente.
Sí, sí, si me dejas un minuto, yo creo que lo primero es que creo que el técnico asturiano y la Real Federación Española de Fútbol sabían antes del Mundial cuál iba a ser el desenlace. Hace meses la Federación ya propuso la renovación a Luis Enrique, el estamento federativo no recibió ninguna respuesta, ni sí ni no. Es que Luis Enrique no contestó, por eso la Federación, suponiendo que sucediera lo que finalmente ha pasado, ya habló con los entornos de varios entrenadores que se postulaban para el cargo. Y claro, está, valoraba la posibilidad de que Luis de la Fuente pues pudiera ocupar el cargo. ¿Que ayer se precipitó todo? Puede. ¿Que en la Federación intuían que Luis Enrique iba a decir no? Seguro. ¿Que Luis Enrique sabía que su futuro no estaba en la selección? Pues también. Y después, una solución continuista. De la Fuente es un hombre de empresa, por así decirlo, conoce el proyecto, conoce la idea, conoce a los jugadores, es proseguir con un modelo y con un seleccionador que no tiene tanta animadversión como el asturiano y que evidentemente va a lavar la cara también de la Federación.
¿Qué documento has querido rescatar para los oyentes de Onda Madrid antes de marcharnos a Omán con un Luis de la Fuentólogo?
Pues...
la charla, ¿no?
Ah, sí, claro, la charla que mantuvo, porque Luis de la Fuente antes, perdón, me habías...
No pasa nada, Bonilla.
Digo que antes de...
Tanto trabajo desde las 8 de la mañana que llevas aquí, al final uno se lía.
Antes de ocupar el cargo de primer seleccionador, pues ya fue seleccionador nacional. En tiempos de pandemia, un partido en Butarque, pues Luis de la Fuente, con sus chavales de la sub-21, pues tuvo que jugar un partido oficial de la primera selección, porque había muchos positivos en el cuadro de la selección española y evidentemente tuvo que ser la sub-21 la que jugara ese encuentro. Pues bien, esta es la charla de Luis Enrique a los suyos, a sus chavales, que eran por entonces sub-21, muchos de ellos debutaban con la primera selección aquel día, pues también debutó aquel día Luis de la Fuente en Leganés.
Hoy es ese día. Es ese día que se va a valorar mucho más, se va a valorar muchísimo más. No vamos a regalarles ni esto, nada, nada. Venimos a ganar.
El mensaje más impactante que les pude haber mandado.
Y lo demás es el partido de hasta ahora de nuestra vida.
¡Vamos, señores, ánimo a todos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos con el espíritu! ¡Va!
Nuestra oportunidad, ¿vale? Vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos a jugar con seriedad, vamos a ser nosotros mismos. Pero sobre todo lo que hay que ser es un buen equipo.
¡Una, dos, tres! ¡España!
Pocas personas conocen mejor a Luis de la Fuente que un entrenador madrileño llamado David Gordo. Hola, David, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Te pillamos un poquito lejos de España currando, ¿no?
Pues sí, un poquito lejos. Estoy aquí en Omán, en el Golfo Pérsico y bueno, pues aquí disfrutando del fútbol y disfrutando de mi pasión, que es entrenar, y la verdad es que lo estoy pasando muy bien.
Como diría mi madre, ¿qué se te ha perdido por allí?
Bueno, pues perderse nada. Fue un proyecto que surgió y la verdad es que, bueno, yo en la Federación Española estaba trabajando muy a gusto con la Selección Nacional Sub-16, pero bueno... creo que tocaba salir de la zona de confort e iniciar nuevos proyectos y me vine para acá con la intención de, bueno, de trabajar con la selección sub-20 para clasificarnos para el Campeonato de Asia, cosa que conseguimos en el mes de septiembre, y ahora pues vamos a ir al Campeonato de Asia con el objetivo de clasificar a Omán por primera vez en su historia para el Campeonato del Mundo sub-20 que se celebra en Indonesia. Así que nada, un reto muy bonito y que me apasionaba y bueno, pues me embarqué en esta aventura.
Es evidente que no estás de día libre. Mira, te voy a pedir una cosa, que no hables, que dejes tu teléfono, tu comunicación abierta. Nosotros subimos un poquito la señal para que se oiga cómo suena el fútbol desde Omán.
El Mundial de Qatar.
No, eso lo metemos luego. El teléfono ahí de fondo con el ambiente. Porque estás currando, ¿no, David? Estás viendo fútbol en directo en Omán a esta hora, 1:14 en España.
Exacto, aquí son 3 horas más que en España, son las 4:15 y nada, pues... estoy de concentración con la selección sub-20, pero aquí la competición no para y bueno, pues me he venido a ver un partido que luego esa tarde volvemos a entrenar. Hemos entrenado por la mañana y entrenamos por la tarde y nada, a seguir viendo jugadores, además de los que ya tenemos seleccionados, pues para ampliar las posibilidades, ¿no?, de traer a jugadores a la selección. Así que nada, igual que Boni lleva trabajando desde las 8 de la mañana, pues yo más o menos.
Bueno, Boni 8:30, porque es 8, desayuno, sabes, una tertulia larga hablando de fútbol, rajando de todos los entrenadores sobre todo, y luego ya nos ponemos a currar, 8:30 más o menos,
Pues nada, esos desayunos echan mucho de menos ahí con amigos y comiendo cosas ricas.
Seguro que tú no has desayunado hoy un mollete con tomate como nosotros, ¿no?
Pues parecido, parecido. Eso sí, jamón no. Jamón por estos lares no hay. Pero el pan y el tomate no está mal. No está mal por aquí tampoco.
Bueno, mister, ¿cuántos años trabajando en la Real Federación Española de Fútbol con el Luis de la Fuente codo con codo?
Pues casi 9. Casi 9 temporadas hemos estado ahí trabajando con Luis, con Santi Denia, con más compañeros y tuve la suerte de compartir con Luis de la Fuente trabajo en la sub-19, también en la sub-21 y luego él también me echaba a mí una mano en la sub-16 y en la sub-17, así que hemos compartido muchísimas aventuras juntos y hemos vivido situaciones pues muy muy emocionantes. Hemos ganado campeonatos de Europa sub-21, sub-19, sub-17 y la verdad es que las hemos vivido de todos los colores, porque también hemos vivido situaciones en las cuales no nos hemos clasificado para un campeonato de Europa, así que nada, hemos compartido muchas cosas y muchas aventuras y la verdad es un orgullo haber podido formar parte de ese elenco de técnicos, ¿no?, con mis compañeros.
Ya sabes que cuando no se tiene nombre, cuando no es un entrenador mediático, seguramente la gente de fuera desconfía y el periodismo también, de forma injusta muchas veces. ¿Tú lo ves preparado? ¿Te motiva ver a Luis de la Fuente como el número uno de la selección española senior?
Bueno, pues posiblemente una vez que Luis Enrique ha decidido no continuar en la selección absoluta, pues creo que el perfil idóneo y la persona idónea era Luis de la Fuente. Todos o casi todos los jugadores que han estado en el Mundial y los que podrían haber ido han pasado por sus manos en la selección sub-21, en la selección sub-19 y bueno, pues si la federación tenía intención de tener un proyecto continuista, ¿quién mejor que Luis? Luis ya te digo que conoce perfectamente el modelo de juego, lo que se busca en la federación desde las categorías inferiores y conoce a los jugadores mejor que nadie, por lo tanto, pues nada, creo que es un acierto total que Luis sea el seleccionador de la selección absoluta.
Si tú tuvieras 21 o 22 años y te llamaras, qué sé yo, Zubimendi, Arnau y compañía, ¿tú estarías, ojo a visor, estarías preparado o no?
Por supuesto, por supuesto. Luis los conoce muy bien y estoy seguro de que se abren nuevas posibilidades para muchos futbolistas y que Luis va a hacer un trabajo espectacular con ellos, ¿no? Yo creo que sí, que estaría con muchísimas ganas y muy motivado, pensando que voy a tener muchas opciones de poder ser jugador de la selección absoluta.
Quiero preguntarte un poquito por fútbol, David. ¿Qué selección crees que vamos a ver? ¿Cuál es el estilo de Luis de la Fuente? Que ya lo hemos seguido mucho tiempo en la sub-21 y en inferiores de España. ¿Pero qué selección vamos a ver? ¿Qué sistema crees que va a utilizar? ¿Qué estilo, ahora que se habla mucho del estilo en España? ¿Cómo es Luis de la Fuente?
Bueno, pues Luis es un técnico que le gusta el fútbol de ataque. Por supuesto, le gusta tener la posesión de balón, pero le gusta pisar el área contraria. Es un entrenador que sin duda va a ser respetuoso con el modelo de juego, porque es un modelo de juego que nos ha hecho conseguir muchos triunfos en categorías inferiores y también en la selección absoluta, pero también creo que le va a dar más profundidad al juego. Va a buscar llegar con el control del balón, llevar el balón en las mejores condiciones posibles para que los delanteros puedan finalizar las jugadas, pero creo que va a intentar ser un poquito más vertical y ser un poquito más agresivo en el juego de ataque.
¿Te parece negativo, fíjate lo que te voy a preguntar, ¿te parece negativo ser buena persona en el vestuario de un equipo de primer nivel? ¿Ser demasiado buena persona, que es la imagen que tiene Luis de la Fuente o que tienes tú y que a mí como receptor de sentimientos me encanta? ¿Me entiendes la pregunta,
pues,
no?
Al contrario. Perfectamente, yo sé que se me ha acusado a mí y posiblemente a Luis también de ser buena persona, pero es que una cosa no está reñida con la otra. No conozco una mejor persona que Vicente del Bosque y ha sacado rendimiento tremendo a los equipos y al equipo nacional, ¿no? Que nos hizo campeones del mundo y campeones de Europa. Se puede ser buena persona, pero se puede ser exigente. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra, no están reñidas. Se puede ser buena persona y apretar a los jugadores para que te den el máximo rendimiento de que son capaces. Ya te digo, no hay que ser un cabrón para ser entrenador de fútbol. Con perdón, por la palabra, pero...
No, y sin perdón, es que, me parece la expresión del día.
Sí, es que parece que si no eres así no puedes ser entrenador de fútbol y nada más lejos de la realidad. Se puede ser educado, se puede ser cariñoso, pero hay que ser exigente y trabajar y exigir. Igual que un entrenador se deja la vida en cada temporada trabajando, organizando, preparando, pues es lo que hay que exigir a la gente que trabaja contigo y a tus jugadores. Insisto, por ser educado y ser buena persona no tienes por qué ser un mal entrenador, todo lo contrario.
¿Has tenido?
El nivel de exigencia tiene que ser máximo.
Sí, David, ¿has tenido la oportunidad de cruzarte algún mensaje con él, alguna llamada de saber cómo está? Que imagino que para él, después de ganar ligas con el Atlético como jugador, de ganar títulos con España en las inferiores, será el gran momento de su vida, ¿no? El momento que quiere compartir con toda su gente.
Sin duda, Luis es una persona súper cercana, alguien muy cariñoso, con mucho carácter, pero insisto, que sabe sacar rendimiento, y sí ha habido intercambio de mensajes, y bueno, la verdad es que él sabe dónde está y va a dejarse todo su empeño y va a poner todo de su parte para que esto salga bien, porque no es solo una oportunidad para él, es una oportunidad para el fútbol español y para un proyecto de técnicos que tienen un perfil como el suyo, que está trabajando muchísimo y que se merece que todo le salga bien y va a trabajar hasta la extenuación, eso estoy seguro, porque es muy, muy trabajador.
Oye, allí en Omán, la gente loca por el fútbol en el Golfo Pérsico, ¿se jugó algún amistoso de selecciones importantes ahí en Omán antes de la Copa del Mundo? La pasión del fútbol en cualquier chincheta de la geografía mundial, ¿no?
Sí, aquí la pasión es tremenda. Vas por los parques y ves a niños jugando al fútbol, adultos, vas a la playa, que por cierto Oman tiene unas playas espectaculares, nada que envidiar al Caribe, y ves a los mayores, a los veteranos, a los jóvenes, a los niños, todo el mundo juega al fútbol en Oman, es el deporte nacional y la verdad es que jolines, yo estoy sorprendido por el cariño y las ganas que tienen de hacer las cosas bien. Es cierto que Omán, posiblemente pues de los países del Golfo, es el que menos recursos económicos tiene, no tiene tanto petróleo como puedan tener otros países, pero lo suplen con pasión y con ganas y con interés, y la verdad es que Omán es un país que es un gran desconocido. Y bueno, es espectacular. El desierto posiblemente tenga el desierto más bonito que existe en la Tierra. Las playas son espectaculares. Hay unos ríos increíbles con aguas transparentes es un país para conocer, un gran desconocido. Y yo animo a que cualquier persona que tenga ganas de hacer turismo en la naturaleza que visite Omán, porque es una pasada de país.
Me confirma mi socio Rodrigo de Pablo, el viajero de Onda Madrid número uno, que ya está sacando vuelos. David Gordo, entrenador madrileño, un auténtico orgullo que estés currando ahí. Muchas gracias por hablarnos de Luis de la Fuente. Cuídate mucho.
Nada, es un placer, y como persona de Madrid al tanto, como persona de Onda Madrid, ya sabéis dónde me tenéis siempre que queráis.
Sí, señor, uno de los nuestros. Hasta ahora, David.
Un fuerte abrazo, que vaya todo muy bien.
Qué ganas tenía Nacho Cerezo, con buen criterio, porque es un gran día de Mundial, de Copa del Mundo. Juega Argentina, juega Brasil. Qué ganas tenía de meter esto.
El Mundial de Qatar, en el partido de la una.
Llegó diciembre y se viene el momento más mágico. Lo primero es ponerse de acuerdo para ver dónde nos reunimos. Las ventanas se llenan de luces que prenden y apagan. Adornamos las casas. Nos juntamos con los que más queremos y con esos que no vemos hace rato. Armamos adentro o afuera con el arbolito si la noche es buena. ¿Qué me pongo? Sí, pintada para la ocasión. Cada uno en su lugar de siempre. Y cuando llega la hora, en la calle no queda nadie. El país se para. Primos, tíos, hermanas, llegaron todos con la ilusión de festejar. y ahí nos damos cuenta.
Cómo molan los argentinos, Ricky, en un momento de partido grande. Ya tengo la albiceleste puesta, no soy argentino, y te ponen a tono, ¿eh?
Sí, la verdad que te hacen sentir parte de su propia selección. Creo que son muy emocionales, sobre todo cuando llega el Mundial, cuando llegan esta clase de partidos. Y creo que el que tienen esta noche frente a Países Bajos es quizás uno de los más importantes de su historia.
¿Cómo te gustaría, Bribón, estar ahora mismo en Doha cantando esto? Mola mucho cómo cantan goles Carlitos Rodríguez en Onda Madrid, José María Bonilla, la voz del Atlético de Madrid en Onda Madrid, pero mola mucho cómo cantan goles los argentinos.
La bajaba el Papu, la domina Messi. Messi que toca, ¿para quién? Para McAllister, McAllister, Messi, Messi a colocar, ¡gol! ¡Gol!
Bueno, a las 8, partidazo Argentina-Países Bajos, que se vio en el cruce de semifinales, creo recordar, del Mundial 2014, terminó en penaltis. ¿Novedades en el equipo de Scaloni y en el equipo orange?
Pues en principio Rodrigo De Paul podría llegar al partido, se especulaba con que fuera baja debido a unas molestias en los isquiotibiales, se filtró por parte de alguna persona dentro de la selección argentina y eso mosqueó bastante al seleccionador Scaloni.
Si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo.
No te voy a decir quién me lo dijo.
El entrenamiento fue a puerta cerrada ayer, muchacho. Es que no sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puerta cerrada el entrenamiento. No nos interesa las informaciones que salgan cuando las cosas no, o cuando no hay prensa. Eso es algo que creo que tenemos que aprender y mejorar todo el entorno de la Argentina, de la selección.
Además de la rueda de prensa de Scaloni, también hubo rueda de prensa en Holanda. Hablaron Van Gaal y Memphis. A Van Gaal le preguntaron por unas palabras pasadas de Di María, en las que decía que era el peor entrenador que había tenido. Se rió y dijo que ahora mismo, por ejemplo, Memphis, que había sufrido la misma situación que Di María, se daría con él un beso en la boca. Se rió el jugador del Barça. Y el partido lo pita el colegiado español Mateu Laoz, y te va a sorprender el dato que te voy a dar, y es que está entre los 5 árbitros que más tarjetas amarillas saca por partido en el Mundial.
Día grande este viernes 9 de diciembre en la Copa del Mundo Qatar 2022. Hay partidazos, en un ratito Brasil-Croacia y esta noche Argentina-Países Bajos. Y siempre hay historias muy chulas, muy molonas, detrás de la Copa del Mundo. Saludo a Enrique Macaya Márquez. Enrique, Qatar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos.
Bueno, voy a empezar fuerte. Yo creo que tú, Enrique, eres una leyenda a la altura de Diego y de Messi. Es decir, en Argentina hay tres leyendas. Diego Armando Maradona, Leo Messi y Enrique Macaya Márquez, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no manejo la izquierda como manejan ellos.
No, la izquierda seguro que no, pero el micrófono de maravilla. Bueno, estamos hablando con Enrique Macaya Márquez. Yo, de verdad, hasta que tú no me lo digas, yo no me lo voy a creer. Con un periodista argentino que lleva 17 mundiales consecutivos, el primero en Brasil, en Suecia, 58. ¿Es cierto o no?
Sí, es verdad, absolutamente cierto, sí. Debuté en el 58, cuando no había televisión, cuando para viajar teníamos que hacerlo en 17, turbo hélice, sin autonomía, parando en todos lados, y llegamos. Bueno, llegamos y volvimos bastante mal.
Es verdad que se transmite de otra forma, el periodismo ha cambiado, el fútbol ha cambiado, la Copa del Mundo ha cambiado, la vida ha cambiado, son en muchos años, camino de 70 años, pero al final es lo mismo, ¿no? Es un Mundial y ahí está Enrique Macaya Márquez, ¡qué privilegio!
Sí, está muy bueno lo que acabas de decir, yo estoy compartiendo el concepto íntegramente, sí, todo fue cambiando. De aquel Mundial que yo vi por primera vez en 1958, cuando yo pensaba que se jugaba de alguna manera y que los argentinos, sobre todo, imponíamos nuestras condiciones naturales para poder ganar los juegos, y nos fuimos despedidos por 6 goles de Checoslovaquia, volví a fumar después de 3 años y era la sorpresa. Y ahí comencé el aprendizaje. Ahí me di cuenta que uno tiene que ser un observador de otras cosas. De otras cosas a punto tal que ni pensar en la tecnología, ni pensar en lo que vemos hoy, en el apoyo que tiene esa tecnología, en este fenómeno cultural que es el fútbol, pero que tiene también una base económica tan importante que en estos momentos aquí estamos viendo un campeonato del mundo cuando nadie suponía que FIFA podía modificar lo que prácticamente era una costumbre. Modificó calendarios, modificó todo. Y aquí estamos. Y aquí estamos tratando de, en estadios nuevos, capitalizar precisamente esa ventaja. Alguno no lo va del todo bien, no hablo de resultados, hablo del aire acondicionado. Hay una temperatura 4 o 5 grados más baja dentro del estadio que afuera del estadio. Esto es increíble, ¿no? Bueno, esta es la tecnología que se nos viene. Habrá que aprender también, aquellos que hacemos periodismo, no solo a entender el juego, no solo a saber cuáles son los efectos que toma una pelota, no solo saber cuáles son las zonas del campo que hay que transitar en determinados momentos, y cómo agrupar a los jugadores y cómo planificar estratégicamente. Bueno, ahora habrá que aprender tecnología. ¿Cómo explicarle a la gente cuando algún jugador toca la pelota con el pie, cuando pone el pie sobre la pelota o al lado de la pelota o adentro, si se quiere, está de alguna manera en ese mismo momento habilitando o inhabilitando a un compañero o a un adversario? La cosa va a ser complicada en el futuro, pero habrá que aprender todo eso. Los fenómenos de la tecnología se vienen. Cuando estamos hablando de inteligencia emocional y de otros fenómenos que hacen a la respuesta de los protagonistas, que tienen que ver no solo con una preparación atlético-física, sino que tienen que ver con una preparación mental más adecuada, ahora tenemos que pensar también en la tecnología.
Oye, Enrique, en 17 mundiales lo has vivido todo. Tú lo acabas de confesar, disgustos que te han hecho volver a fumar, alegrías como México 86, una chincheta inolvidable sí. En la historia de Argentina. Has visto al Brasil de Pelé, has visto a la Holanda de Cruyff, has visto a la España de Sudáfrica. Todo tipo de emociones y de recuerdos, ¿no?
Sí, verdad. Y yo destaco por sobre gustos personales, porque tiene que ver también con el gusto personal esto del fútbol, el Holanda del 74. Holanda del 74 me pareció, para mi gusto, un fenómeno difícil de poder imitar, a punto tal que no lo pudo imitar nadie. Ni el propio Holanda pudo hacerse a sí mismo. Pero era el fútbol total en serio. Era ir y tener el relevo asegurado, tener una muy buena técnica para manejar la pelota, gente muy inteligente para desplazarse a los espacios y ser receptores de ese mismo balón. Es decir, he visto un fenómeno con jugadores de altísima calidad como Johan Cruyff, ya lo sabemos, ¿no?
¿Cuál es el jugador más grande de todos los tiempos que ha visto Enrique Macaya Márquez? 88 años, 17 mundiales. ¿El jugador más grande de la historia para ti, que es un gusto personal?
Alfredo Di Stéfano.
Lo tienes claro, ¿no? Es por delante sorpresa, de Pelé, ¿no? De Messi y de Maradona.
Sí, era un jugador de toda la cancha. Cruyff era un imitador de Alfredo, del estilo de Alfredo. Lo que pasa es que Alfredo no tuvo como recompensa la posibilidad mundialista. Y Alfredo fue, en fin, nosotros éramos vecinos del barrio, es decir, a 50 metros vivíamos uno del otro. Alfredo fue una cosa rara para el fútbol argentino porque era un crack de clase media alta, cuando todos los jugadores, los grandes jugadores, surgían de las clases más bajas. Se pasaban todo el día jugando a la pelota, pobre, ¿no? Pero bueno, Alfredo no. Alfredo era de clase media alta, sus padres tenían campos, muy bien alimentado, muy fuerte, con una gran condición física, a punto tal que por eso yo digo jugador de toda la cancha, la saeta rubia, andaba por todos los sectores del campo. Pero bueno, después se fue a Colombia, se fue a España y bueno, y ganó campeonatos también con las copas europeas, ¿no?
Querido Enrique, ¿cuál es tu sensación para esta Copa del Mundo? Quedan 8 equipos, 4 cuartos de final, hoy Brasil, Croacia y Argentina, Países Bajos, mañana Marruecos, sí. Portugal e Inglaterra, Francia. ¿Crees que Argentina le puede toser a Francia y Brasil? ¿Crees que va a ser la gran chance de Leo Messi para proclamarse campeón del mundo? ¿Qué vibraciones tiene como argentino?
Sí, todavía no está claro el rendimiento del equipo argentino. Fue de menor a mayor, pero arrancó de muy abajo. Jugó muy mal el primer partido, después comenzó a mejorar. Ahora anda con algunos jugadores que no están físicamente del todo bien. Pero bueno, habrá que esperar cuál es la formación en última instancia. el partido con los Países Bajos creo que es muy equilibrado, muy parejo, con chances abiertas para los dos. Y lo que pasa es que después tienen que cruzarse, supuestamente, con una victoria de Brasil, tienen que cruzarse con Brasil, donde va a quedar en el camino uno de dos de los candidatos. Y por el otro lado de la llave contraria, también se comenzaron a anular. No sabemos bien, no está Alemania, no está España, es decir, hubo equipos y selecciones realmente muy fuertes que quedaron afuera. Habrá que esperar, todavía no está la gran figura, no está el gran equipo, ¿no? Así que vamos a ver cómo se comporta.
Voy terminando, Enrique. Aquí en España estamos de luto, estamos superando el duelo después de una eliminación otra vez temprana en octavos. Desde fuera, desde Argentina, ¿cómo se ha visto la eliminación de España? Y esta España de Luis Enrique, que ha dado ya el testigo a Luis de la Fuente, ha terminado Luis Enrique como seleccionador. ¿Cómo habéis visto a España?
España fue una sorpresa. Al principio, porque era la gran sorpresa, agradable sorpresa, que parecía que, no digo revolucionaba lo que era la producción futbolística actual, pero de todas maneras estaba cumpliendo con un gran papel y era un gran candidato. Y de pronto se cayó, se fue cayendo, y más allá del equilibrio y más allá inclusive hasta de una transitoria superioridad en el desarrollo del partido, cuando llegó la hora de la definición, creo que pagó tributo a parte de la juventud que tienen algunos de sus jugadores, falta de experiencia, en fin. Hay que preparar hoy en día a un jugador de fútbol no solo para que le pegue bien a la pelota.
¿Qué te gusta más, Enrique? ¿El fútbol, la lectura, el boxeo, el jazz o el tango?
Está muy bueno la lección, el fútbol.
Para un argentino siempre el fútbol lo primero, ¿no?
No sé si para un argentino, para mí.
Bueno, pues casi nada, ¿eh? 17 mundiales de manera consecutiva, el último en Qatar, el primero en Suecia en 1958. Bueno, eres el periodista número uno de la Federación Internacional. Has recibido el homenaje hace poquito en un acto muy emotivo ahí en Qatar, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, tengo que estar agradecido a toda esta serie de cosas que se fueron dando. Yo creo que tiene mucho de accidente esto, ¿no? Son y cosas casuales que se dan, que uno tenga trabajo en el momento de tener trabajo, que uno no tenga gripe en el momento en que en los inviernos de Buenos Aires que jugaban los mundiales. En fin, es una serie de circunstancias que tienen que jugarte a favor. Y jugaron a favor, y aquí estamos.
Muy bien, fenómeno. Una pasada. Enhorabuena, disfruta de la Copa del Mundo, que gane Argentina y que lo disfrutes, que te lo mereces. Y un abrazo muy fuerte, un privilegio tenerte en el partido de la Una de Onda Madrid, ¿de acuerdo?
Bueno, hasta pronto y mucha suerte para ustedes también.
Le esperamos a Enrique Macaya Márquez en Canadá, Estados Unidos y México 2026, la siguiente Copa del Mundo, 17 mundiales consecutivos. El periodista número uno de la Copa del Mundo ha estado en Onda Madrid.
Galera começou cantando forte no 974. Rafinha deixa no chão. Boa bola pro Casimiro. Tocou muito curta. Paquetá ganhou. Rafinha chegou no fundo. Rafinha cruzamento. Neymar passou. Vinícius faz. Vinícius. Gol!
Qué bien suena un gol de Vinícius Junior en la radio brasileña, porque además de la Argentina, Países Bajos, Ricky, día grande en la Copa del Mundo. Brasil-Croacia en 2 horas y pico.
Sí, en 2 horas y pico se juega el partido a las 4 en el Estadio Ciudad de la Educación. Pita el inglés Michael Oliver. Como novedades, Alexandro se volvió a entrenar ayer con normalidad, por lo que parece que Tite va a recuperar a su lateral zurdo titular. Las únicas bajas de la canariña son Alex Telles y Gabriel Jesús. Modric, que podría estar viviendo su último mundial, conoce muy bien a una de las estrellas, Vinicius. Vinicius es un gran chico y tenemos una amistad fuerte. Ha crecido mucho en el Real Madrid. Claro que aconsejaré a mis compañeros para frenarle. Si puedo ayudarlos, lo haré.
Voy a hacer la porra contigo, Ricky. Brasil-Croacia.
Brasil-Croacia. Creo que podría haber una sorpresa. Y puede que Croacia le ponga las cosas más complicadas de lo que parece a Brasil.
Argentina-Países Bajos.
Aquí me parece que Messi se impondrá y pasará a Argentina a semifinales.
Marruecos-Portugal.
Marruecos le va a poner las cosas muy complicadas a Portugal, sobre todo si decide jugar como contra España. Veo una prórroga y ahí se lo puede llevar cualquiera. Marruecos.
Inglaterra-Francia.
Creo que va a haber una sorpresa. Inglaterra va a pasar a la siguiente ronda.
Tenemos 2 minutos y pico de publicidad, tiempo de sobra para acudir contigo a la Manolita.
El Mundial de Qatar en el Partido de la Una.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo tenemos doble sesión de derbis y por todo lo alto en el Partido de la Onda.
Desde las 5 de la tarde, 4 apasionantes horas que tendrán como guinda el Real Madrid Atlético de la Liga Profesional Femenina en Valdebebas.
Antes, otro duelo regional en la Primera Federación entre el Sanse y el Fuenlabrada.
La tarde se completa con un apasionante Alcorcón Córdoba, segundo contra primero de la categoría. Los alfareros buscan asaltar el liderato.
Y además, baloncesto. Estudiantes Castellón, ¿qué más se puede pedir?
Sonido Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Qué buena música, para un viernes 9 de diciembre que suene Van Morrison en Onda Madrid. Esto, Bonilla, es un homenaje a Paco García Caridad y el programa intermedio de Radio Marca, ¿eh?
Sí, sí, empezaba con esta sintonía.
Bueno, noticias de mercado, estamos pendientes de Endrick, lo ha cerrado el Real Madrid para el año 2024 cuando sea mayor de edad. Se habla de 35 más 25 millones en variables. Falta el ok de la FIFA en cuanto a burocracia, pero Endrick, el brasileño del Palmeiras, va a jugar en el Real Madrid. ¿Y qué pasa con el Joao Félix, que mañana juega a los cuartos y al que le han preguntado Bonilla por el Club Atlético de Madrid?
Sí, y del que no ha querido hablar mucho, evidentemente, Joao Félix. Pues Joao Félix, que tiene contrato en vigor todavía con el Atlético de Madrid hasta el 2026, una cláusula de 350 millones, que lleva 4 años como rojiblanco, con más sombras que luces, y desde hace ya algunas semanas ya hemos comentado que la intención de Joao Félix es abandonar el Atlético. Antes mejor que después, aunque el mismo jugador sabe que en enero la situación iba a ser más que difícil. Se lo ha comentado a sus allegados, a su representante, al vestuario, no a todo, a sus mejores amigos, tiene 2 o 3 amigos buenos en el vestuario del Atlético de Madrid, pero claro, en un vestuario las cosas se saben, lo saben ya sus compañeros y lo sabe el cuerpo técnico. Hasta ahora el Atlético de Madrid no escuchaba ofertas por el portugués, era un tema absolutamente cerrado. Ahora mismo el propio director general del Atlético ha abierto esa posibilidad. En enero puede ser que sí, pero si no sería en julio. El club sabe que en el próximo mercado muy pocos equipos podrían acercarse a los 100 millones como mínimo que exige el Atlético de Madrid, pero entiende que una cesión con opción de compra obligatoria al club en cuestión sería la mejor manera de arreglar el entuerto. Jorge Méndez ya se mueve, de hecho, lleva moviéndose ya hace muchos meses. Sobre el Atlético de Madrid, sobre qué piensa de su futuro, pues se le ha preguntado esta misma mañana a Joao Félix en Qatar.
Estou completamente focado aqui na seleção, concentrado em fazer um grande Mundial, ajudar esta equipa, ajudar os portugueses, dar alegria aos portugueses, a todos que estão envolvidos neste trajeto, e se do Atlético é para quando acabar o Mundial, porque agora estou 100% focado aqui.
Queda poquito para que vuelva la Liga en la última semana del mes de diciembre, antes la Copa en la penúltima semana, amistosos de preparación, ayer en el Coliseum, Getafe 0, Chivas de Guadalajara 1, y mañana en San Sebastián, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Esperemos que sea 0 para la Real y 4 para el Rayo, por ejemplo. Y partido oficial mañana en Andorra, Andorra-Leganés, el Lega a 5 puntos del playoff. ¿Qué contamos de la última hora y de las palabras de Idiáquez? Erika Morales, muy buenas.
Buenas tardes. El conjunto pepinero visitará mañana el Estadio Nacional de Andorra con 8 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Por su parte, el equipo que entrena a Der Sarabia llega sumando 2 derrotas consecutivas. Solo un punto separa a ambos equipos de la clasificación, estando el Andorra octavo y el Leganés duodécimo. Esto es lo que espera Manuel Idiáquez del partido.
Vamos a intentar ser nosotros, vamos a intentar quitar ese balón todo lo que podamos, vamos a intentar atacar, pues vamos a, ya te digo, vamos a intentar que sea el mayor tiempo posible el que ellos tengan que ir detrás nuestro. Es un equipo que está en un muy buen momento, nosotros también, y tenemos la confianza de que mañana podamos hacer un gran partido allí y ganar, pero teniendo claro que solo haciendo un gran partido pues se puede ganar al Andorra.
Y día que no pueda contar con los sancionados Juan Muñoz y Rubén Pardo, además de Gaku Shibasaki, tras estar convocado con Japón en el Mundial. Además, tienen claro de que van a ir, recurrir al mercado invernal.
¿Qué has destacado del Real Madrid 1, Chelsea 1 de la Liga de Campeones femenina que le deja al equipo de Toril con opciones de ganar en París y estar en cuartos de final?
Empate a 1 ayer en el Alfredo Di Stéfano, en plena lucha por lograr ese puesto para los cuartos de final. El Real Madrid se puso por delante en el minuto 36 con gol de Caroline Way, pero un fallo de Ivana Andrés ya en la segunda parte dio un penalti al conjunto inglés, que aprovechó para igualar el partido. Eso sí, fue un penalti que dio en el palo, y un mal rebote en la espalda de Misa Rodríguez hizo que el esférico acabara dentro de la portería. Esta es la valoración de Alberto Toril tras el partido.
Creo que el nivel que hemos dado ha sido muy bueno durante muchísimos minutos del partido. Y por momentos hemos estado muy bien. Valoramos mucho el punto que hemos conseguido porque no es fácil. Hemos competido bien, seguimos aprendiendo, pero nos vamos contentos. Nos vale de mucho lo que hemos hecho hoy para el partido del domingo, que realmente es donde tenemos que conseguir esa victoria para dejar a nuestro rival atrás.
Tras este empate, el Real Madrid necesita ganar en París el próximo viernes 16 de diciembre para llegar a la última jornada con ventaja. El empate seguiría favoreciendo a las blancas, teniendo que ganar al Blaznia en el último partido de la fase de grupo y a su vez depender de la victoria del Chelsea frente al Paris Saint-Germain. Eso sí, una derrota la semana que viene en el Parque de los Príncipes las dejaría matemáticamente fuera de competición europea. Todo en una semana difícil para la blanca, que continúa el domingo con derbi en Valdebeba a partir de las 8 de la tarde. El Atlético de Madrid visitará el Alfredo Di Stéfano para disputarse los puestos altos de la tabla.
Están llegando mensajes de forma masiva, Erika, a la centralita de Onda Madrid. Tú eres de La Coruña, ¿no? De Lugo, La Coruña, Orense, por ahí, ¿no? Por el acento, ¿no?
Casi, casi.
¿De dónde eres?
Andalucía.
¿Pero Granada. De qué parte? De Granada, de Granada. Bueno, pues lo haces incluso mejor que Ricardo del Coso. Territorio Madrid al tanto, Territorio Mad con Carlos Rodríguez y José María Bonilla cada domingo. ¿Qué destacamos para este domingo 11 de diciembre?
Pues en esta semana de 3 partidos, la jornada para la Primera Federación comienza pronto para los madrileños. Mañana a las 6 de la tarde en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Castilla-Talavera. Los de Raúl, tras un triunfo en Majadahonda, son segundos con 31 puntos a 5 del líder. Para el domingo por la tarde quedan el resto de encuentros. A las 5 en Santo Domingo, la agrupación deportiva Alcorcón recibe al líder, el Córdoba. Los alfareros, recuerden, son terceros con 30 puntos. A la misma hora, Pontevedra Majadahonda. Los majariegos ocupan la zona de descenso con 14 puntos. El Majadahonda, además, ayer oficializaba el fichaje del delantero ucraniano de 33 años, Roman Zozulia, que firma hasta final de temporada. Y para las 7 de la tarde quedará un derbi madrileño entre el San Sebastián de los Reyes y el Fuenlabrada. Los sanseros son octavos con 23 puntos y los fuenlabreños decimoterceros con 18. Jornada de derbis en el grupo 5 de Segunda Federación. Mañana a las 4 de la tarde en Santo Domingo, Alcorcón B Adarve Naval Carnero, el domingo a las 12 del mediodía, horario MAT, Unión Adarve Leganés B y Atlético de Madrid B Guadalajara, los mejores de los nuestros, el Atleti de Madrid B y el Naval Carnero, que son segundos y cuartos respectivamente. Y en tercera división, 5 partidos en horario de Madrid al tanto, el líder Ursaria recibe en su feudo al Collado Villalba y el Getafe B, que es segundo clasificado, visita el campo del Galapagar el domingo por la tarde.
Es un partidazo el Alcorcón Córdoba del domingo en Santo Domingo y merecía esta conversación de Laura Cabrera. Te mandamos un beso, Laura, mejórate, con Álvaro Bustos.
Sí, la verdad que hoy un partido muy bonito para todos, para la plantilla, para el club, para la afición también. Así que bueno, esperemos que salgan bien las cosas.
Bueno, la pena es que el Córdoba viene de ganar esta semana, ganaba su partido ante el Pontevedra y vosotros habéis perdido, habéis puesto fin a una magnífica racha de resultados que llevabais y ahora mismo separan 6 puntos. Una pena porque yo ya cuando vi ese partido en el calendario, Álvaro, dije, aquí el Alcorcón puede dar caza al liderato.
Sí, sí, es verdad que es una pena porque, oye, podría haber sido bonito ganar el domingo y ya igualar los apuntos, pero bueno, la liga no acaba ni este fin de ni el que viene ni dentro de un mes, así que, bueno, tener paciencia, intentaremos ganar este domingo, pero tener calma que esto no acaba aquí.
¿Cómo ha sentado esa derrota ante Unionistas?
Bueno, oye, pues mal, hombre, la verdad que en el vestuario pues teníamos esa ilusión de ganar, de seguir con esa buena racha que llevamos ya 7 partidos sin perder y con victorias. Pero bueno, oye, la verdad que ya estamos pensando el domingo con ilusión y confianza y vamos a por ello.
Bueno, no se puede uno confiar, no se puede despistar ni un segundo porque enseguida te pasan como aviones. Fíjate el Castilla también cómo está, que ha alcanzado también la segunda plaza.
Sí, sí, ya vemos que bueno, que en esta categoría pues hay equipos de mucho nivel, equipos que oye, también tienen rachas buenas y no nos podemos despistar ni relajarnos porque vienen todos como motos.
¿Cuál es el estado ahora mismo del equipo? Me hablabas, 7 partidos llevabais sin perder, además con muchas victorias consecutivas. ¿Lo de Unionistas lo catalogáis como accidente? ¿Cómo se encuentra ahora mismo? ¿En qué momento se encuentra ahora mismo el Alcorcón en la temporada?
Bueno, pues creo que a pesar de esta derrota, creo que en un magnífico momento. Al final, hoy si te pones a pensar, los últimos 8 partidos hay 6 victorias, un empate y una derrota, así que bueno, creo que vamos con la confianza total para ganar este partido. La plantilla está muy bien, con mucha confianza y estoy seguro que va a seguir bien.
¿El Córdoba, palabras mayores?
No, creo que no. Creo que, oye, podemos poner a par al Córdoba como Alcorcón, como el Deportivo, como equipos que están en la categoría muy parejos y bueno, sabemos lo que hay.
¿Notáis la presión de ser uno de los favoritos al ascenso?
Pues oye, mira, creo que tenemos una plantilla que oye, por suerte ha vivido pues ya tener esta presión en jugar en categorías superiores. Yo mismamente, pues oye, el año pasado sé lo que es jugar en el Racing de Santander y ascender con muchísima presión de esa afición y ese club y bueno, creo que es bueno para todos al final ser favoritos y no nos está pudiendo esa presión.
¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo te estás encontrando en Alcorcón? De momento creo que eres uno de los máximos goleadores del equipo, ¿no?
Sí, muy bien. La verdad es que, oye, mira, siento mucha confianza por parte del club, del cuerpo técnico, de los compañeros y, bueno, personalmente se están dando bien, estoy haciendo goles y pues espero seguir así hasta final de temporada, que eso será una señal de que vamos a estar bien.
Bueno, pues Álvaro Bustos en la antena de Onda Madrid. Por cierto, tienen que ver en la otra el domingo por la mañana con el sonido de Madrid al tanto de fondo el partido de Preferente Móstoles Club de Fútbol Atlético de Pinto. ¿Sabéis lo que es el parkour? ¿Sabéis lo que es el parkour? Nos lo cuenta Steffi. Steffi Madness, madrileña, la mejor de Madrid en parkour.
Pues es una chica que hace parkour y que le gusta mucho entrenar, que lleva ya 6 años entrenando en esta disciplina, este deporte, y no sé, que es una persona muy energética y con ganas de más y más. Mi infancia, pues en Valencia, en Albacete, viajamos mucho, la verdad. Así por España, no sé, les gustaba moverse y estuve muchos años viviendo en Albacete y ya luego nos fuimos otra vez de viaje a otros países a vivir, en Estados Unidos y en Colombia.
¿Qué es el parkour?
Pues se trata de ir de un punto A a un punto B de la manera más eficiente posible, y eficiente me refiero a superar obstáculos en muros, barras, de diferentes maneras. Hay 2 modalidades en las competiciones. Está la de velocidad, que básicamente el que más rápido lo haga gana, y luego el de estilo libre, que ahí te puntúan con un código de puntos y haces acrobacias y es muy diferente.
¿Te gustaría que esto pudiera ser olímpico, Steffi, que a lo mejor se está barajando para Los Ángeles 2028? ¿Crees que cambiaría la vida de tu deporte, que mucha más gente se acercaría a él?
Estaría bastante bien, porque al final se muestra más como lo que es un deporte y la gente ya lo deja de criticar, aunque bueno, yo creo que ya mucha gente ha dejado de criticarlo porque ya conoce bien lo que es. Porque es algo nuevo y es callejero. Pues, a la gente al final lo nuevo y encima callejero, pues siempre va a haber críticas. A la semana suelo entrenar unos 5 o 6 días y más o menos 2 o 3 horas diarias.
¿Y por qué lo de Steffi Madness? ¿Por qué Steffi Locura, que es un nombre que pega muy fuerte, es una marca?
Me gustaba mucho esa palabra, así que decidí ponerla cuando era más niña.
¿Es verdad que viene por la canción de Muse o no?
Sí.
Quiero preguntarle a Nacho Rodríguez, comentarista de baloncesto en Onda Madrid, ¿qué le pasó ayer al Madrid en las últimas jugadas? Hola Nacho, muy buenas.
Hola Blas, buenas tardes.
Derrota del Madrid por un punto en la prórroga, pero lo tenía ganado. Ganaba por 4 a falta de 6 segundos, 3 más 1 de James, falta de Tavares, luego la última de Musa, mal ataque, luego en la prórroga la última acción vuelve a hacer lo de la final de la Euroliga y la deja que corra el tiempo. ¿Cómo lo viste, Nacho?
Bueno, son circunstancias de un partido caliente, de un partido muy igualado que suelen pasar, ¿no? Está claro que hubo instrucciones de Chus Mateo para que no hicieran falta. Eddie Tavares intentó defender, quizá cometió un error, pero creo que no hay que darle más vueltas, ¿no? Y bueno, es verdad que en esas situaciones hay que dejar liberado esa situación para que no pueda ocurrir lo que pasó, además sabiendo que Mike James es un especialista en ese tipo de situaciones, ¿no? Y en la prórroga, bueno, pues yo creo que se intentó defender para tener, bueno, pues 6-7 segundos que te da tiempo a meter canasta, ¿no? Pero bueno, yo soy partidario en esas situaciones quizá de hacer falta y de tener la última posición, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta el rival que demostró en el día de ayer que bueno, que por algo va segundo en la competición, que se ha reforzado muy bien y que es uno de los grandes favoritos, no hay que darle mucha más vuelta porque son muchísimos partidos y el Madrid está arriba en la competición.
¿Tú crees, Nacho, que le pudo afectar a Tavares el asunto de Jordan Lloyd, la lesión, el parón, que a lo mejor se desconcentró y por eso metió la mano en el punteo?
Bueno, yo creo que Eddie siempre intenta dar cada partido, cada temporada, un paso más, ¿no? Y en esas situaciones de cambio en los bloqueos directos, él está siendo cada vez más agresivo. De hecho, hay muchas situaciones que la está defendiendo muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue más que un desmérito de Eddie Tavares, fue un acierto de Mike James, que como te decía, es un especialista, ¿no? Ya hemos visto, recuerdo un partido contra Cheska que ganó un partido con esa situación. Aquí forzó la prórroga. Y ante un jugador de esta calidad hay que dejarle o que penetre o que tire y coger el rebote o que te metan la canasta y salir para que te la falta, ¿no?
Un abrazo, Nacho, cuídate mucho.
Un abrazo, gracias.
Este fin de semana en ACB, mañana Fuenlabrada Unicaja, el domingo Real Madrid Manresa y el Leboro el domingo por la tarde Estudiantes Tau Castelló. Damas y caballeros, vámonos.
Adiós, amigos, muchísimas gracias.
Cita ineludible en Telemadrid a las 3 con el bloque de deportes. ¿Qué vais a contar? Callejo, redacción, muy buenas.
Sí, hola Carlos, buenas tardes. A partir de las 3 en los deportes de Telemadrid, estos son los titulares sobre los que vamos a desarrollar y poner el foco. Los supuestos caprichos de Luis Enrique, que han acabado con la paciencia de Luis Rubiales, que ahora mira para otro lado y cambia drásticamente de perfil. Ahora el espejo parece que en el que se vuelve a mirar la selección española es en el de Vicente del Bosque. Por eso se elige a alguien como Luis de la Fuente. Vamos a hablar de Vinicius y del cuadro que le falta para completar un museo maravilloso. Después de haberlo ganado todo con el Real Madrid, quiere ahora el brasileño levantar la Copa del Mundo con Brasil. Vamos a ver cómo se desmonta un estadio que ha costado prácticamente 1.000 millones de euros y que ha servido para ser utilizado durante apenas 15 días de competición en este Mundial. Son las cosas del dinero de los cataríes. Y vamos a poner el foco, además de en actualizar la última hora de Endrick, el brasileño por el que suspiraba Xavi Hernández, que lo daba prácticamente por cerrado y que parece haber elegido el Real Madrid. Digo, vamos a poner el foco también en esa liberación polémica de Brittany Griner, una jugadora de baloncesto, una ciudadana normal, a cambio de la que hay que poner en la calle a todo un peligro para el mundo, un traficante de armas. Es una liberación que está dando muchísimo que hablar. Nos vamos a meter de lleno en el bádminton de Paracuellos. Parece mentira que una localidad tan pequeña tenga al mejor equipo de bádminton
de toda la Comunidad de Madrid, que compite a nivel nacional con los mejores de la disciplina.
Siempre hay tiempo para una última noticia. Mañana en Fútbol Sala, Viña al Bali, Movistar Inter. A las 7:30, el enfoque del deporte con Aranda y Rodrigo de Pablo. De corazón, gracias a todos por compartir con nosotros la magia de la radio. Buenas tardes. Yeah.